faltan solo horas, puesto que la Cámara de Diputados se hará cargo de la acusación constitucional contra la ministra de Educación mañana en la mañana. Faltan solo horas, digo, para saber si la ministra se condena o se salva por esta vez, a raíz de esta acusación constitucional interpuesta por parlamentarios, diputados de un amplio, a ver, casi todo el espectro opositor. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Bienvenida, Jacqueline, a este programa. Me acompaña Arturo Fonten. A él, la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo está tu olfato? ¿Qué te dice tu tincómetro, tu sensación térmica respecto de esta acusación constitucional? ¿Pasa o no pasa, digamos?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo
no es retórica o eso.
No es retórica.
No es retórica.
Ya. Yo espero sinceramente que se vea el fondo del tema y que se vea desde lo jurídico el análisis de esto y no desde lo político. Porque si solo es de lo político, yo creo que sería lamentable que se siguiera a segundo trámite, es decir, al Senado, una acusación constitucional que yo no puedo pronunciarme sobre el fondo, pero lo que dicen los diarios y que dicen juristas incluso de una sensibilidad de oposición no tendría mayor fundamento. ¿Cómo es posible que pase al Senado? No puedo pronunciarme mucho sobre el fondo del tema porque me toca hacer, el Senado actúa como jurado.
Como jurado,
entonces, exactamente. Pero en el fondo lo que estoy diciendo estoy repitiendo cosas que se han salido en los medios. Entonces uno esperaría que la discusión fuese más bien de fondo, sobre el fondo del tema, que de acuerdo a los mismos juristas que uno ha leído y que no son de centro derecha, no tendría mayor asidero.
En la sesión de mañana, martes, yo entiendo que van a intervenir los 5 diputados de la comisión que estudió la acusación constitucional.
Eso es la cuestión previa.
La cuestión previa.
Es la cuestión previa.
Fueron sorteados.
Claro, exactamente. En donde hablan lo que se hace ahí, hablan efectivamente los diputados integrantes de la comisión y durante el tiempo que estimen conveniente. No hay tiempo. De hecho, en algún minuto un diputado que habló como 40 minutos, pero suelen ser 10, 15 minutos cada uno.
Claro.
Y después de eso se vota la cuestión.
No, yo creo que después interviene el abogado de la ministra.
Toda la razón. O interviene sea, el abogado. Cox. Sí, interviene el abogado, pero me refiero a los parlamentarios.
Ah, ya.
¿Ah?
Y después efectivamente
se vota. Y después de que se vota, si la cuestión previa se rechaza, que es como la admisibilidad.
Sí.
Ahí se lo que se ve es si esto efectivamente hubo, en términos de forma, la presentación, una violación a la Constitución de acuerdo a cómo estaba formada.
Planteada
la acusación. Y si la cuestión previa se rechaza, entonces se va al tema de fondo, que es la acusación constitucional misma, y ahí sí puede ser largo, porque ahí no solo intervienen los abogados, sino que también pueden intervenir no solo los parlamentarios, los diputados de la comisión, sino también otros. Eso ya depende de un acuerdo que haga la mesa o los comités.
¿Es muy traumático una acusación constitucional, Jacqueline, o no?
¿Sabes lo que sucede? Es que yo encuentro que una acusación constitucional, cuando no se justifica, cuando no hay una violación a la Constitución, porque eso por eso es una acusación constitucional, si es que efectivamente eso es así, como lo dicen algunas personas a través de los medios de prensa, entonces estamos en el peor de los mundos, porque se empieza a deteriorar.
Se trivializa.
Absolutamente, es decir, ya estamos aprobando cosas que no son constitucionales en el Senado, se utilizan.
Ahora, ya tenemos los dos precedentes. Y los dos relativos a la cartera de educación.
Sí, pero no son dos precedentes iguales, porque el primer precedente, que es la acusación constitucional contra Yana Proboste, que fue el 2007, 2008, si mal no recuerdo, habían informes de Contraloría que efectivamente decían de que ella tenía responsabilidad administrativa. Posteriormente, el año 2011, se cambió y la responsabilidad...
La orgánica del ministerio, claro.
Y la responsabilidad recae sobre el subsecretario. A diferencia del caso, claro, a diferencia del caso de Marcela Cubillo, donde hay informes de Contraloría que plantean que ella no ha cometido ninguna falta.
O sea, tú haces una diferencia entre los dos casos.
Absolutamente.
Tú sigues sosteniendo que sí, la ministra Proboste debió haber salido.
No sé si debió o no, pero yo no era parlamentaria en ese tiempo, entonces no.
Pero los casos no son equiparables, ¿crees tú?
Yo creo que no son equiparables.
Dime una cosa, estamos en presencia, lo cierto, de una cierta tendencia a transformar la acusación en un juicio político, de confianza política, ¿no? Donde empieza a ocurrir entonces que los ministros, para subsistir en sus cargos, tienen que tener de alguna manera el apoyo del Parlamento, ¿no? Empieza a pasar eso. Si eso es así, si tal como está redactada en la Constitución, eso es posible que ocurra, esa deriva puede empezar a establecerse. Esta Constitución, en la cual uno de los principales redactores fue el fundador de la UDI, justamente Jaime Guzmán, no el único, como a veces se dice, pero fue uno de las cabezas que influyó ahí, ¿no habrá cometido un error?
Yo creo que no, yo creo que...
¿Está bien hecho eso o debería modificarse el sistema?
Lo que pasa es que lo que debiera hacer es que quienes ostentan un cargo de elección popular y que fueron al momento de jurar en sus cargos, juraron o prometieron respetar las leyes y la Constitución, es lo que debieran hacer. Por eso yo espero que la discusión de mañana sea desde los argumentos jurídicos, porque esta es una herramienta que se entrega justamente para poder validar la institucionalidad, y uno de los pilares importantes, el pilar...
¿Pero no te parece a ti que una cosa tan importante, que además tiene tanta historia en Chile, porque hay que pensar que el parlamentarismo en Chile se estableció por esta vía, se creó por esta vía el parlamentarismo, ¿no es cierto? Los gabinetes empezaron a caer porque no contaban con el apoyo parlamentario, fue una práctica, no fue una reforma constitucional. La Constitución del 33 no se modificó, simplemente se interpretó de una cierta manera. ¿No crees tú que estamos en un peligro de que eso empiece a ocurrir de nuevo? Y si eso es así, ¿no habría una falla en la forma como fue redactado esto? Porque tú dejas la impresión de que esto depende un poco de la buena fe, de que sean buena persona.
De la seriedad más que de la buena fe. Yo diría que de la seriedad más que de la buena fe. Yo creo que si uno parte de esa premisa, la que planteas tú, la verdad es que estamos en el peor de los mundos, porque de ahí a Venezuela no hay nada. Es decir, a transformarnos en un país como Venezuela, en donde las autoridades políticas no son capaces de respetar la Constitución, donde las autoridades políticas empiezan a deteriorar.
Esto siempre se plantea como una interpretación, ¿te fijas? Entonces empieza a interpretarse eso como que debe incluir elementos políticos, y empieza a tergiversarse el sistema presidencialista y evoluciona hacia una especie de parlamentarismo de asamblea, que es lo que ya tuvimos, digamos.
Sí, pero yo no creo que sea una interpretación, yo creo que es una mala práctica. Yo no creo que sea una interpretación, yo creo que es una mala práctica, y lo digo con responsabilidad. Ahora, efectivamente es de riesgo, porque yo creo que una de las cosas que tiene Chile son es visto por todos los países, o por en general,
desde afuera sobre todo,
que es un país serio, que es un país que tiene una institucionalidad fuerte, robusta, que es un país que además, en donde hay reglas del juego relativamente claras. Entonces, cuando nosotros empezamos a deteriorar la institucionalidad y empezamos a corroer la institucionalidad del país, yo creo que es súper peligroso, porque eso es lo que nos mantiene de pie, es como el esqueleto de un cuerpo. Que es lo que nos mantiene, lo que nos da la posibilidad de estar de pie, fuerte, firme.
Pero entonces, déjame llevarte un poco al tema de lo que es la UDI hoy día. No sé, el Partido Socialdemócrata Alemán, que era el partido de Marx, ¿no es cierto?, el año 58 eliminó de su declaración de principio toda alusión al marxismo. Ya hacía mucho tiempo que lo había abandonado, de hecho, pero ahí fue explícito, y es desde hace mucho tiempo un partido que opera dentro de la economía de mercado, poniendo énfasis en ciertas cosas sociales, en ciertas políticas sociales, servicios seguro social, qué sé yo, pero básicamente opera dentro de un sistema capitalista, está muy, muy lejos del marxismo. El Partido Comunista Chino, que ahora está de aniversario, digamos, no tiene nada que ver el Partido Comunista Chino hoy con el que era hace 30 años, ¿no es cierto? ¿Qué es la UDI hoy día? ¿Qué es lo que le dirías tú a un joven en cuatro o cinco palabras que representa la UDI? ¿Cuál es el camino que le ofrece la UDI a Chile hoy día?
Nosotros somos... primero, no quiero... Bueno, no voy a meter en problemas con el embajador, mejor. No, la prudencia es la mejor de las... La prudencia es una buena compañera.
A ver, pero ¿qué métete?
No. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente China se ha abierto a la economía, que es un tema, pero sigue teniendo hoy día ciertas limitaciones a las libertades políticas e individuales en el país. Entonces, yo creo que está en una transición.
No es una democracia liberal.
No,
sin duda, pero no cabe duda de que lo que el Partido Comunista Chino hoy día defiende en términos económicos es un capitalismo
no tiene nada
rabioso.
No tiene nada que ver con Marx.
Efectivamente
es una cosa difícil de entender, pero
entonces,
no es
hay
una...
Hay una mutación ahí profunda. Pero lo que voy yo es que los partidos evolucionan, los partidos cambian, los partidos, pese a que mantienen el nombre y a veces recogen, digamos, gente que viene de la misma matriz, por así decir, evolucionan, se mueven. Sí. Entonces, a eso voy. ¿Qué es lo que es la UDI hoy para un joven? ¿Qué le ofrece? ¿Cuál es el camino que le abre a Chile?
Nosotros tenemos muchos jóvenes en la UDI. De hecho, hacemos trabajos de invierno en donde van más de 200 chicos de todo el país durante una semana, no solo a hacer trabajos comunitarios, sino a formarse políticamente. Y lo que nosotros les mostramos es básicamente lo que somos, un partido de derecha que cree en la libertad de las personas, que cree en la trascendencia del ser humano, que cree que por lo tanto tiene inspiración cristiana. No es un partido clerical ni mucho menos, pero tiene una inspiración cristiana y no renegamos de eso, y que además tiene una fuerte raigambre popular. Es decir, a nosotros, a los que estamos en la UDI, nos gusta el trabajo. El trabajo social, nos rebelamos a que el tema del trabajo social o de las políticas sociales sea una bandera a la izquierda. Eso no es cierto. Es decir, la diferencia nuestra con los de la izquierda es que el camino para llegar a esas políticas públicas que beneficien a la clase más vulnerable y a la clase media emergente, sobre todo, es el camino. Pero el fin es el mismo. Es decir, es lo que de alguna manera ha encarnado Joaquín Lavín en lo que es el...
Jacqueline, ¿tú sientes que eso sigue estando vigente, digamos? Porque en una época, en la época, no sé, de Longueira, ponte tú, se hablaba mucho de la UDI popular y que tenía arraigo, que tenía más que un cable a tierra, tenía los pies puestos en las poblaciones. Yo no sé si eso sea tan cierto hoy día, sobre todo, entre otras cosas, porque el país ha cambiado. O sea, el país de las poblaciones hoy día es también el país de los sectores emergentes, el país de una clase media pujante, digamos, que ya dejó los estratos de pobreza dura y que hoy día tiene otros horizontes. Sí. Yo no sé si eso, en esos otros horizontes, la UDI aparece en su radar.
Yo soy senadora por la región del Biobío, una región mayoritariamente izquierda. Yo te digo que en toda la región, que son 33 comunas, tenemos 9 alcaldes de derecha. Es decir, mayoritariamente de izquierda. ¿Ya? Pretendemos aumentar, porque efectivamente tuvimos un bajón, pero pretendemos aumentar. Pero nosotros las votaciones no las sacamos en los barrios más acomodados. Nosotros las votaciones nuestras están justamente en donde la gente, nosotros tenemos la capacidad de sintonizar y identificarnos con...
¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué le ofrece este camino UDI?
Probablemente porque nosotros no hacemos política desde el Starbucks o desde un club social. Nosotros efectivamente hacemos política desde la calle. Es decir, por eso es que en general nos va bien en las elecciones.
O sea, no son un partido de opinión pública.
También tenemos opinión.
También,
pero no somos políticamente correctos.
Son solamente de opinión pública, no tienen base territorial.
Nosotros tenemos una base territorial grande y como te digo, no, por ejemplo, ahora nosotros estamos formando el estamento sindical. Nos rebelamos a que el tema de los trabajadores es de la izquierda. Hay muchos trabajadores que son derechas, dirigentes que son derechas, y estamos haciendo la pega de buscarlos, agruparlos, coordinarlos, porque hoy día creemos que interpretamos mucho mejor sus demandas que la izquierda.
Cuando tú dices son de derecha, ¿qué quieres decir con eso?
Centro de derecha,
no son de izquierda.
Y se sienten mucho más interpretados por nuestras ideas que por las ideas de los que hoy día son
oposición. ¿Por qué idea, por ejemplo?
Por ejemplo, con que la empresa y los trabajadores no son enemigos, que tienen que trabajar mancomunadamente, que es necesario que le vaya bien a uno para que le vaya bien al otro, y viceversa. Entonces, en donde además hoy día ya el tema de la lucha de clase y de unos contra otros está absolutamente out. Entonces, claro, como está la izquierda, que no tiene nada de decir que son inteligentes, claro, van tomando también en otras áreas las banderas de las minorías y vamos poniendo, pero siempre es lucha de unos contra
Jacqueline,
otros.
¿Cómo se relaciona tu partido con el mundo que interpreta en Chile José Antonio Kast? O sea, gente que está más a la derecha que ustedes. ¿Es una amenaza?
No, para nosotros no es una amenaza porque ya hicimos la pérdida de eso. José Antonio efectivamente fue secretario general de la UDI en dos oportunidades y fue candidato a presidente de la UDI en dos oportunidades más también. Y siempre mientras fue diputado votó igual que todos los diputados de la UDI, aunque ya había renunciado. Entonces, hubo gente que sobre todo para la elección presidencial pasada,
claro,
renunció a la UDI justamente para poder firmar, porque no podían firmar si eran militantes, para que él pudiera inscribir su candidatura presidencial. Y por lo tanto, hoy día nosotros no hemos perdido más militantes, no hemos perdido mayoritaria, puede haber unos pocos, pero son gente
que... Pero no lo ves como amenaza, entonces.
No.
Dime una cosa, ¿por qué tiene uno la sensación de que, pese a que el partido tiene números, digamos, y tiene votaciones, su peso en la agenda está disminuyendo mucho? Por ejemplo, yo comparo con el Partido Comunista, por ejemplo. El Partido Comunista tiene mucho menos votos, pero tiene un peso hoy día en la agenda indudable. Fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, si tú comparas el proyecto de las 40 horas con el proyecto del control preventivo de identidad. El proyecto de 40 horas, ¿no es cierto?, tiene hoy día un 64% de apoyo en la cadena. El proyecto de control preventivo de identidad que planteó el gobierno, ¿no es cierto?, tenía en su momento más de 70% en criterio de research, de apoyo. Hubo un ataque fuerte de expertos en el tema, pero la votación en las encuestas, digamos, el apoyo fue enorme. Y mira la diferencia. O sea, mientras la izquierda se juega por las 40 horas apasionadamente y tienes a todos los parlamentarios cuadrados y están moviéndose y llevan el tema, la derecha, este otro tema que era más popular, de alguna manera lo guarda, lo esconde, los parlamentarios no se identifican con él, tú no tienes la sensación de que es un proyecto que los parlamentarios quieren impulsar, pese a que es enormemente popular, es de hecho el proyecto más popular que ha impulsado este gobierno a mucha distancia. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia?
Bueno, no lo sé, uno no es responsable de lo que uno hace, no de lo que, porque efectivamente de repente hay cuando es distinto ser oposición que ser gobierno. Yo fui, este es mi primer periodo como senadora, pero me tocó estar en el gobierno de Michelle Bachelet y ahora estos dos años en este gobierno. Entonces, es distinto ser oposición porque no tienes mucha agenda que defender. Y el tiempo...
Tienes que sumarte a la agenda oficial, ¿no?
Exactamente. Y con un parlamento en contra, tanto en la Cámara como en el Senado, hay proyectos que, por lo menos yo creo, que hay que defender. Yo soy súper oficialista en eso. Es decir, yo creo que a este gobierno es necesario que le vaya bien más allá de las diferencias que uno eventualmente pueda tener en algunos puntos. Pero si nosotros queremos tener un segundo gobierno en nuestro sector, para nosotros, desde nuestro punto de vista, es necesario que al gobierno le vaya bien. Y por lo tanto, normalmente nosotros tendemos a focalizar en los proyectos que son importantes para el gobierno. Reforma tributaria, reforma previsional. Es decir, en eso uno... concentra la artillería comunicacional. Entonces, sí, es cierto, pero también es cierto, por ejemplo, yo tengo serios reparos con la academia. Es decir, el hecho de que a alguien le pregunten, ¿usted encuentra que está bien trabajar menos? Hasta yo contestaría que sí. ¿Quiere trabajar menos? Obvio. ¿Quiere tener más tiempo en la casa?
Sí, pero
obvio.
La pregunta no fue hecha así, ¿eh?
Las primeras sí.
La primera
y la segunda también. Y después hacían otras preguntas para tratar de moderarlo, pero...
Bueno, pero la última vez, por ejemplo, preguntaron si la gente estaba dispuesta a trabajar menos horas, o sea, a bajar a 40 horas, pero a perder una parte de su sueldo, la parte proporcional, y dijeron que la inmensa mayoría dice que no, lo cual revela que el apoyo se basa en un supuesto falso,
Exactamente, pero
uno no ve que ese tema se levante por parte de los parlamentarios de la UDI, como si se levanta las 40 horas.
No, sí lo hemos tratado de hacer y yo creo que de alguna manera el hecho que se esté preguntando hoy día desde esa perspectiva es justamente porque lo hemos levantado. Porque si no, claro, es decir, el que hayamos logrado ordenar nuestra fila, es decir, en Chile Vamos, digamos, para, porque es lo más irresponsable del mundo tener bajar la carga laboral sin aumentar la productividad, si eso es impresentable, pero y claro, es más complejo.
¿Y tú consideras que internamente la coalición se ha ordenado en torno a eso?
Yo creo que sí. Yo creo que se ha ordenado
en torno a eso. Pero fíjate que entonces la pregunta mía vuelve, porque entonces fíjate que es posible ordenar la coalición en torno a un proyecto que es mayoritario, de apoyo mayoritario, pero en contra. O sea, digamos, sí, tú puedes ordenarte en contra de un proyecto muy popular, hoy por lo menos, no sabemos qué va a pasar mañana, pero este proyecto hoy día es muy popular. Puede que caiga la popularidad gracias a lo que ustedes hagan, pero por ahora no ha caído. Entonces, tú puedes organizar la coalición para defender algo impopular y uno no ve lo mismo para defender algo tan popular como el control preventivo.
Claro, a ver, yo comparto contigo, si a mí me encanta el control preventivo de identidad.
No, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, yo simplemente creo que, cuál es la lógica política detrás de este comportamiento.
Lo que sucede es que se aprobó el control preventivo de identidad en la Cámara hasta 16 años, no hasta 14, como era lo que inicialmente se había propuesto. Hoy día es hasta 18. A nosotros, si nos preguntan si nos gustaba más que fuera hasta 14, sí, nos gustaba más. Pero la política también es el arte de lo posible. Y no habían votos para aprobar.
Para aprobar. No, eso solo entiendo.
Pero se aprobó.
Pero tú no ves que... Yo no veo parlamentarios identificados con ese proyecto, por ejemplo, como sí veo en la UDI, como sí veo en el Partido Comunista,
sí, puede ser
identificados
que tengamos...
con las 40 horas. Y este es como un patrón para mí. O sea, como que es un comportamiento distinto.
Puede ser, pero yo te digo que en parte eso justifica, porque tampoco son tantas las cuñas que uno puede dar por televisión los medios. Entonces,
oye,
normalmente te preguntan por la contingencia.
Yo quiero llevarte a otro tema, al tema de hoy. Porque el fin de semana, no sé, algo ocurrió, digamos, se desataron las furias y cayeron truenos y relámpagos, digamos, a raíz de la investigación que inició la Fiscalía por el comportamiento o el caso, el episodio del subsecretario Salaverry.
Es que, ¿sabes qué? Yo lo encuentro francamente impresentable. Lo dije, yo sé que al fiscal no le gustó lo que dije, pero mira, veamos los hechos, ¿ya? Hechos que eventualmente... yo fui alcaldesa durante 10 años, por lo tanto sé lo que pueden hacer y lo no pueden hacer los inspectores municipales. Los inspectores municipales, ¿qué hacen? Pasan parte empadronados, no detienen un auto. Eventualmente pueden hacer lo que se hizo, que es ver si es que el auto era robado y pedir control de la matrícula, y si es robado se le avisa a Carabineros para que Carabineros intervenga.
Correcto, el inspector municipal no te detiene, no te pide documento,
no te puede pedir documento porque no está dentro de sus facultades. ¿Ya? No tiene pito. alto. Entonces, no tiene guantecitos blancos, por decirlo.
¿Y qué prueba eso?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá es una eventual falta de tránsito, más o menos grave, ¿ya? Pero es una falta de tránsito, ¿ya? En donde eventualmente
hay responsabilidad del
sí,
del
pero se
conductor,
resuelve, ¿no? Sí, pero se resuelve en el juzgado de policía local. No es para que pongan un fiscal de alta complejidad. Y me dicen, no, es que por tráfico de influencia. ¿Pero de qué tráfico de influencia me están hablando?
Si pero por un eventual llamado una, de la hermana.
No, si hubo una llamada. Yeah. Y es razonable que haya habido una llamada porque, en el fondo, el mismo informe del parte dice que ellos pensaban que era un auto robado y que lo andaba siguiendo. Yeah. Eso dice.
Pero también parece que hubo, Jacqueline, una reunión al día siguiente subsecretario con el alcalde.
Esa es una información. No, es que eso no es cierto. Lo que hubo
huele a tráfico de influencia.
Sí, pero lo que hubo fue una actividad en una plaza de una luminaria LED, de la inauguración de una luminaria LED.
Que estaba prevista de antes.
Y una inauguración, los fondos están aprobados de mucho antes. Es decir, para que se aprueban los recursos, se llama licitación, se ejecuta la obra y se inaugura, pasa mucho tiempo. Entonces, es todo esto un tema que a mí me lo encuentro como bien angustiante, de que no haya ninguna posibilidad de presunción de inocencia. Un tráfico de influencia de una llamada del subsecretario a su hermana para preguntar, porque el auto en que andaba Felipe era de su hermana, que si tenía algún problema con el auto porque lo andaban siguiendo. Entonces, Si, no, es que hubo un tráfico de influencia. ¿Pero de qué tráfico de influencia me estás hablando? Si el parte existe, nunca se sacó. No sé si me...
Sí.
Entonces, encuentro que está bien, ya. Pueden haber, algún tipo de desconfianza, todo lo que tú quieras. Pero poner un fiscal exclusivo, o sea, a mí me parece que es una reacción sobredimensionada. Si estamos hablando de una infracción de tránsito.
¿Tú encuentras que los fiscales han sido blandos en la investigación del supuesto financiamiento?
Yo creo que ha sido muy duro con
la campaña de la presidenta Bachelet o la pre-campaña de la presidenta Bachelet.
Sí, yo creo que...
La acusación de Boas, digamos.
Por ejemplo, yo sí lo encuentro eso grave, porque encuentro grave, y de hecho nosotros, es decir, en nuestro sector y particularmente en nuestro partido, fue muy dura las investigaciones en eso y estuvimos disponibles para cambiar... Sí, y para cambiar la legislación y se hizo todo. Pero tanto más grave es el financiamiento extranjero para influir en una campaña presidencial.
Política interna, claro.
Sí, yo eso sí que lo encuentro súper grave. Y por lo tanto, yo lo que hice fue una pregunta al aire, es decir, ¿por qué una infracción de tránsito es más grave que el financiamiento extranjero a una campaña presidencial?
Oye, una pregunta sobre la BIN, sobre el mañana, ya que te hizo una pregunta sobre el hoy, una pregunta sobre el mañana rápido. ¿Tú crees factible que la BIN transite de este rol de alcalde neutral a político, a un político que toma posiciones? ¿Tú crees que esa transición le va a funcionar bien?
Como candidato presidencial.
Como candidato presidencial.
A ver, yo creo que, por lo menos la postura nuestra, es que a la BIN, por lo menos nosotros, creemos que hay que dejarlo tranquilo. Está feliz de alcalde, está como la Evelyn Matei, que también está feliz de alcaldesa. Nosotros estamos tratando de convencerla de que sea candidata a gobernadora, pero ella de verdad está muy contenta y ambos lo han hecho muy bien. Y eso lo revela la encuesta.
Parece que ha bajado la delincuencia ya.
Es que son buenos gestores.
Yo creo que no van a tener que hacer mucho esfuerzo para convencer a Lavín de ser candidato presidencial.
Él hasta el minuto está.
Es una tarea fácil.
No lo sé, va a depender de el escenario político cambia mucho, muy rápido.
Entonces, sí.
Si el escenario se mantuviera y hoy día fuera, nosotros lo presionaríamos para que fuera candidato. Es decir, nosotros le pediríamos, iríamos a pedirle que sea candidato.
Ya, pero ¿cómo?
Y si lo hacen es porque confían que él va a dar el ancho político
De todas maneras.
Para el desafío que viene.
De todas maneras.
Porque esa es tu pregunta, Arturo.
Sí, claro, o sea, si él va a tomar... ¿Qué pasa con su popularidad? Porque una cosa es la popularidad y otra la adhesión política. ¿Qué pasa con la popularidad de él cuando toma posiciones políticas concretas? Por ejemplo, si dice, yo estoy en contra de las 40 horas.
Lo que pasa es que yo creo que... Lavín es un político experimentado, así, no nació ayer en política y entiende, y además es economista.
Es un
y
es zorro capaz, muy correteado.
Exactamente. Pero tiene una manera, porque me pueden decir, no, es que él es alcalde de Las Condes. Sí, pero hubo otros alcaldes de Las Condes que no lograron el nivel de adhesión que él tiene. Entonces,
él es
muy hábil para poder sintonizar adecuadamente con las necesidades del mundo emergente de hoy. Yo creo que ponte tú esto que planteó él de la integración social. Integración social no es solamente integración de vivienda, es la forma más moderna de decir justicia social. Es de que la gente más acomodada, es decir, que la gente menos acomodada tenga las mismas oportunidades de vida que la gente más acomodada. Es decir, yo ponte tú al alcalde Rodolfo Carter, está haciendo una cuestión que es maravillosa. Normalmente cuando tú tienes un cáncer mamario y te hacen una extirpación una mutilación, digamos, te quedas sin un pecho, sin una mama, las personas que están en ISAPRE tienen reconstitución, ¿ya? Una cirugía plástica en el fondo para evitar esa mutilación. En FONASA eso se demora una enormidad, no funciona. ¿Ah? Y es muy duro para las mujeres. Bueno, Rodolfo está haciendo un programa en eso. Eso es integración social en salud, en la Florida. Eso es integración social en salud. Y tiene que ver en salud, tiene que ver lo que está haciendo la Marcela Cubillos, de tratar de nivelar hacia arriba. Es integración social en educación. Es un concepto que nosotros arropamos con fuerza porque creemos, a diferencia de lo que cree la oposición, que para poder lograr justicia social, que nosotros llamamos integración social, no hay que sacar los patines, hay que ponerle patines a todo. Y son distintas maneras de llegar a un fin. El fin es el mismo, lograr la mejor igualdad de oportunidades, pero el camino es absolutamente distinto.
La senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la senadora presidenta de la UDI. Muchas gracias, Jacqueline, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo Fonten. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias.